Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El Valor de las Palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El Valor de las Palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, el valor de las palabras. Porque las palabras, como siempre te decimos, tienen su contenido y tienen su continente. Porque las palabras tienen su consecuencia. Porque las palabras tienen su verdad. Porque las palabras pueden acariciar como pueden matar. Porque las palabras tienen un sentido. Porque las palabras tienen un propósito. Porque las palabras son causa y consecuencia, porque las palabras pueden ser diálogo, pueden ser discusión, porque las palabras en el último caso puede ser escupir o puede ser logo para con un otro, porque las palabras tienen su esencia, porque las palabras tienen ese correlato que hace un sentido y que hace un sentido que es de la vida. Y si hablamos de las palabras, convocan y evocan, nos convocan y nos evocan, en definitiva, en este programa, a ser uno mismo, con los distintos puntos de vista, con las distintas apreciaciones, para estar de acuerdo o en desacuerdo, pero para crear el verdadero valor, el valor humano, y el valor humano lo tiene el valor de las palabras. Buenas tardes, bienvenidos como siempre y desde siempre a El Valor de las Palabras. Y obviamente aquí estamos en vivo en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes, 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial, y también la aplicación se suma al más, porque yo soy Alejandra Piaggi, coordinando el aire. Él es mi co-conductor, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez, y nosotros somos este equipo, el equipo del Valor de las Palabras, que sentimos que estamos haciendo una cultura de radio, porque si hacemos una cultura de radio, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y aquí estamos en un feriado largo, pero en vivo, haciendo este programa como siempre y desde siempre. Y en estos momentos, ¿cómo decirte que estamos en vivo? Actualizándote permanentemente lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional, actualizado justamente a las 14 horas. La temperatura en estos momentos es de 14 grados 9, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad es del 63%, la presión es de 1005 hectopascales, el viento norte a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Hoy tuvimos una mínima baja de 7 grados. Ahora está trepando de a poquito. Lo que nos hace cuestionar es la máxima pronosticada para hoy, de 22 grados. No estaríamos cerca, pero quizás empieza a escalar a partir de ahora. La máxima para hoy, 22 grados. Reitero, estamos con 14 grados 9 y una sensación térmica exactamente igual. Atenti por la noche, porque por la noche, no tarde, tarde parcialmente nublado, pero por la noche puede haber tormentas fuertes. Tormentas fuertes para esta noche. Y para mañana, les digo que la madrugada es la continuidad de la noche de hoy, con tormentas fuertes para mañana martes. Mayormente nublado durante todo el día, con una mínima de 14 y una máxima de 21. Entonces, atentos. Esta noche que iba a haber probabilidad de chaparrones, yo les había dicho en todo el día sábado que estuvimos presentes con ustedes, ya cambió. A la noche de hoy, tormentas fuertes. Y madrugada del martes, tormentas fuertes. Luego, mayormente nublado. con una mínima de 14 y una máxima de 21. El día miércoles una mínima de 11, una máxima de 18. El día jueves una mínima de 8, una máxima de 17. El día viernes una mínima de 5, una máxima de 16. El día sábado una mínima de 5, una máxima de 16. El domingo una mínima de 7, una máxima de 15. Vamos a pasar por una semana con primavera, otoño, y después ya viene el invierno directamente para lo que es el fin de semana. No hay pronóstico de lluvias al respecto.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
El presente y el futuro de nuestras vidas, y qué mejor que hacerlo con mi co-conductor. Él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador. Estamos con él aquí en vivo, está en el piso, en los estudios de Radio Cultura, en este feriado. Siempre ha venido a los feriados él, ningún feriado ha faltado. José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, recién llegada del exterior.
Sí.
Tuve un periplo tremendo, ¿no? Sí. Vengo de Monte Grande.
Sí,
para mí salir de acá, del barrio de la Recoleta, y más, traspasar la Gran Muralla China,
sí,
que es la General Paz, y para mí son los viajes de Marco Polo.
Claro.
Pero...
¿Cómo lo pasaste?
Un poco desordenado.
Bien.
Me quedé dormido en mi sillón, me calé de frío, me caí,
sí,
y tengo el estómago en este momento que parece la tormenta que hundió el Titanic. Producto de una ingesta excesiva de etanol, que es una forma... elegante decir que me agarré un pedo macho.
Bien.
Pero ahora la curva va a ser peor, porque vamos a escuchar al invitado, que es bastante, por ponerlo entre comillas, picante.
Sí.
Quiero que lo presentes vos, Alejandrita.
Y estamos con él. Él es profesor de stand-up, ha sido docente en diversas instituciones como la Facultad de Medicina de la UBA, Espacio Joven de Studio Schenking, de AMIA, crítico del presente género, actor, dramaturgo, también es sociólogo, analista político en los diversos puntos de vista. Estamos con Carlos Balmaceda. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un placer estar acá con ustedes.
No, un placer.
Carlos, para adentrarnos en todo lo que tenemos para hablar, ¿quién es Carlos Balmaceda por Carlos Balmaceda?
Te podría contar o resumir esa pregunta con un episodio.
A ver.
Yo soy...
Hoy estamos con episodios. Así
sí.
Empezó Pepe y va a empezar Carlos.
Yo soy dramaturgo, como bien dijiste. Escribí, por ejemplo, la única obra de teatro que se ha hecho sobre la cárcel de Milagrosa, La Milagro Encadenada. Pero también escribí una obra que se llama La noche que Pepe Arias veló al fiscal, que es en torno a toda la construcción,
sí,
del falso asesinato del fiscal Nisman y,
sí,
de toda esa operación de inteligencia. A la segunda función, yo la protagonizaba porque es un unipersonal,
sí,
y se llama así porque realmente yo tomo la figura de Pepe Arias para poder expresar, porque era sarcástico, era irónico, su decir era muy, muy,
sí,
muy picante, como decías vos recién.
Sí.
A la segunda función llegaron cuatro espectadores y una espectadora, que yo les decía, qué gente más amable en su risa, cómo,
sí,
le está gustando esto. Pero resulta que esos cuatro espectadores y esa espectadora eran cuatro policías de civil y una subcomisaria que vinieron a secuestrar el guión de la obra. Entonces eso me parece que es una buena presentación.
Sí, es una,
¿no?,
presentación muy tuya,
en
muy
el
típica.
Episodio.
Muy típica. ¿Y cómo comenzaste con este aspecto tuyo de dramaturgo? Y a su vez, ¿cuáles fueron las distintas obras? Para dar primero el carácter general.
Bien.
Porque tiene mucho que ver con el contenido. Contame.
Bien, mirá, yo en realidad soy escritor y en un momento dado empecé a hacer un taller de teatro con mi amigo, que se llama precisamente Sergio Amigo,
sí,
un gran director de teatro, y empiezo entonces a acercarme a la escritura teatral. Lo primero que hice fue en Teatro por la Identidad,
sí,
una obra que fue seleccionada, se llama Vagamente Familiar.
Mm.
Y luego tengo varias obras que no se han estrenado, las tengo ahí encajonadas nomás, pero una que sí, que llegó a ser segundo premio en el,
sí,
premio de los 30 años de Malvinas, que se llama Ningún Cielo Más Querido, que es una historia sobre Malvinas, sobre cuatro o cinco militantes trotskistas que quieren tomar las Malvinas y hacer una revolución, pero están muy desfasados en el tiempo porque no reciben información.
Sí.
Entonces, por ejemplo, creen que el ejército que va a venir es el ejército revolucionario del pueblo. Entonces creen que hubo una revolución, no sabe que hay una dictadura en continente. Y bueno, y hay un cruce muy interesante con un soldado tucumano ahí. Lo cuento, ¿por qué? Porque tomar las Malvinas con un desde un lugar cómico,
claro,
por supuesto que tiene es partes que son casi sería desgarradoras igual, ¿no? Es bastante típico de mi estilo eso. Es una característica especial, ¿no es cierto? Bueno, y la otra que mencionaba yo, Milagro Encadenada, que bueno, es este la única obra, fíjate que es algo interesante también.
Sí, no ha habido obras de Milagros.
No hay. Ha habido algunos documentales.
Pero no obras de teatro.
Pero no hay obras de teatro. Entonces, bueno,
eso
también
es verdad.
También me parece que la sociedad artística argentina también tendría que revisar bastantes puntos, porque todas las obras de teatro suelen ser de familias disfuncionales.
Es verdad.
Si esto quedó la herencia desde los 90.
Verdad.
¿Sí? Las películas del nuevo cine argentino, ¿verdad? Mucho de esto. Y bueno, hacer una obra de teatro. Además, a mí por lo menos yo entiendo que es mi estilo y no me sale otra cosa, pero hay cosas en donde no podés ser tan metafórico.
Claro.
¿Sí? En el caso de la parte de Milagro Encadenada, yo recién mencionaba a Sergio Amigo, es él quien tiene un teatro en Londres, por ejemplo. Entonces estaba muy habituado a un género que acá no se hace, que se llama verbatim. ¿Y el verbatim qué es? Es casi un documental teatral.
Claro.
Entonces vos vas tomando un reportaje, una entrevista. De hecho, le hicimos una entrevista a Coco Garfagnini, que es un mano derecha de Milagro Sala. O, por ejemplo, tomar esto que tan inteligentemente, vamos a reconocerle un mérito al hombre, Horacio Verbisky le sonsaca a Gerardo Morales al pie de un avión, en donde él le está diciendo, yo le voy a meter todas las causas que se me ocurran y va a quedar presa para siempre. Entonces, vas incluyendo como si fuera un gran collage.
¿Sí?
Luego le das un sentido artístico y teatral que en esto Sergio fue fundamental porque la dirigió él. Entonces, pero vuelvo a esto, ¿no? Esta ausencia de, ¿por qué no hay un teatro político? Porque el teatro político que se puede llegar a hacer es, por ejemplo, algo sobre Scalabrini, que de todas maneras no es contundente. No es como dirían los anglosajones, que dicen in your face. Mirá que in your face habrá sido lo de Pepe Arias.
Y el segundo día te mandaron la ayuda.
Claro, entonces
clarísimo.
A ver, ¿qué pasa? Y después decís, uy, ¿qué? ¿Pero quién se le puede haber ocurrido hacer esta denuncia? Y vas a leer, porque yo tuve que ir a la fiscalía.
Sí.
De hecho, les dije, miren, yo no tengo ninguna obligación de mostrarles nada. Pues primero la subcomisaria me dice, yo me quiero llevar el guión. Yo no lo tengo, mientras lo tenía al lado mío, porque es chiquito.
Claro.
En realidad no son muchas hojas, dura 50 minutos y es todo parlamento de un solo personaje. Entonces le digo, no, yo no lo tengo, no. Por supuesto que le dije, me parece una barbaridad. Yo creo que ellos sentían vergüenza. Pero eran muchachos jóvenes aparte. Y alguno le dijo a una chica con la que yo estaba saliendo en ese momento, me dice, no, dice, pero a mí me encantó. Yo no le vi nada malo, decía el tipo. Pero me hicieron venir de González. Era una escena muy argentina.
Claro.
Me hicieron venir desde Gonzalo Cotón. Yo estaba tomando mate con mi vieja.
Claro.
Bueno, pero la cuestión que yo sí tuve que ir a una fiscalía. Y en la fiscalía, digamos, lo primero que les dije es: pero, a ver, ¿qué? Evidentemente el misterio del denunciante no hace falta.
Eso no lo vas a decir vos, pero lo digo yo. El problema fue que no te metiste con la justicia ni con un fiscal. Vos te metiste con el Mossad. Ese es el problema. Dejémonos de embromar.
Hablando de...
Porque está enterrado como un héroe de Israel. Le dieron esos homenajes.
Esos honores.
Pero además, fíjate...
Y vos fíjate que la mamá estaba tan dolorida que creo que rompió una marca olímpica corriendo de banco en banco a vaciar todas las cajas de seguridad.
Sí.
Y también el departamento del hijo, del cual se llevó inclusive una colita de cuadril que estaba en el freezer.
Sí,
dicen.
Inolvidable. No, eso es cierto.
Se llevó una colita de cuadril que estaba en el freezer.
Sí.
Dejémonos de joder.
Sí.
Y el tipo era un... Los rusitos son bastante lúbricos. Les gustan las minas como la Gran Siete. Prueba está este otro representante de la política que dijo cuando la masijen a Cristina yo voy a estar en la costa y que tenía 20 asesoras, que era 90-60-90.
Sí.
Claro, porque son tipos que si no tienen el puesto o no tienen billetera no cogen, ya lo sabemos. Pero el caso de Nisman era diferente por un tipo bien parecido, inclusive. Le gustaban las minas como la Graciela, está en la foto. Entonces toda la guita se la gastaba, lo que me parece bien, que te la gastes en puta y en fiesta, pero no con el erario público, hermano.
Te hago, bueno, Tanto era
con la tuya sé lo que
una
quieras.
Una parte del erario, era erario público, con otra parte eran tipos como Paul Adelson, que le ponía la plata, que después iba al banco Ipoalín, no me acuerdo ahora el nombre, que estaba en Uruguay, que se cierra inmediatamente cuando después de su suicidio. ¿Sí? Y no, con respecto a lo que decís, sí, es cierto. Voy a contar algo, porque lo que usa la pieza es muchísimo humor negro, sí, como corresponde aparte.
Lógico.
¿Sí? Obviamente. Entonces, lo que hace Pepe Arias, se convierte la escena del crimen como una especie de parque temático. Entonces cobra entrada para... Porque fue un show mediático, esto, recuérdenlo. Entonces lo que va haciendo él, lo recordé por esto que estabas diciendo, Pepe,
sí,
dice, en un momento, dice, lo que ofrece él, dice, son selfies al lado del finado. Entonces, pero hay que pagarlas las selfies. Y organiza la cola para que también la gente se acerque y quiere ponerle los bracitos para arriba, dice así, como en Cancún. ¿Se acuerdan de esa foto está con
sí,
una de
sí, sus sí, sí,
parejitas sí, y está haciendo así? Bueno, y
está con una muñequita.
De hecho, le habla al que custodia y le dice, ponele los bracitos para arriba como en Cancún. Dice, ponéselo. Dice, sí. Bueno, usar esto, el humor negro que golpee, que choquee, y en el medio decir todos los datos. Termina, la obra termina además con algo que es absolutamente trágico, que es la AMIA, porque el origen de Nisman es la AMIA, es el encubrimiento de la AMIA.
Claro. Bueno,
la AMIA, él participó como encubridor con todos los, recordemos, con Galeano, los otros dos, Eamon Buller y Mullen y Barbaccia, él es un encubridor, los deja, pega un salto político.
Los expone, en cierto modo.
Claro, y además él se queda con esto, claro, que es una fiscalía, que ahí aparece el erario público, que tenía un presupuesto terrible. A ver, después, si Madevila, cuando se hizo cargo, un radical, se hizo cargo y dijo, no, acá no hay nada. Esto acá, digamos, acá lo que es un encubrimiento.
Claro.
Y lo sacaron.
Carlos, ¿qué sentís cuando te dicen el militante standupero?
No sé si me lo dicen, pero...
Mucho. Se ¿sí? escribe, te dicen...
Mirá, lo que ocurre con el stand-up... Yo, a ver, y esto es otra historia interesante. Yo ahí mencionaste que yo di clases en la AMIA.
Sí.
Entonces, yo tengo una relación absolutamente de amor y odio con la colectividad judía. Porque imagínate que yo era muy querido. Y de hecho, uno de mis primeros alumnos fue Roberto Moldavsky.
Mirá, Roberto.
Y de hecho empezamos juntos a hacer algo en el restaurante de Jorge Yuya.
No, claro. No, porque a mí me sucede algo similar. Yo soy antisemito, mi problema es con ellos, pero no soy antisemita, porque con las aritas me llevo muy bien, ¿viste? Claro. No, cuando viene con esa imbecilidad, vos sos un antisemita, no, si fuera antisemita odiaría a todos los turcos, los yanitos y árabes,
claro.
No me vengan con esa boludez, que aparte grandes figuras del Movimiento Nacional y Popular tienen esa, bueno... Hay que recordarle a Romina Mangel quién era su abuelo, ¿no?
Claro.
Además que es una periodista que no jode mucho. Pero hablando del humor negro con el que vos te expresás, me hiciste acordar, esto por mi formación clásica, ¿no? Que al día siguiente de morir el emperador Vespasiano, hace una representación teatral que son dos tipos que llevan un fiambre, ¿no? Llevan a un muerto. Y de repente el muerto se levanta y dice, ¿cuánto sale este sepelio? 7.000 denarios. Bueno, tomen 20 sectores y tirmen en el Tíber. Era Vespasiano. ¿Acaso Tito, su hijo, que era el nuevo emperador, mandó prohibir la obra?
Claro.
Se cagó de risa. Claro. Dijo, mi padre le hubiera encantado esta escena.
Te voy a contar.
Pero claro, estamos hablando del Imperio Romano. Estamos hablando
pero me traes una anécdota mucho más reciente.
De la rotulación argentina.
Claro. Me traes una anécdota mucho más reciente. Cuando en el Mayo francés lo detienen a Sartre.
Ah, sí.
Y De Gaulle dice, claro, ¿qué está haciendo? No puede detener a Voltaire.
Claro.
Fíjate vos.
Claro.
O sea, y esto
la
tiene
ironía,
que ver,
¿no?
Pero
también
esto tiene que ver con la tradición bufonesca, y ahí sí retomo tu pregunta. Porque el bufón es el único, está bien, autorizado por el rey. Estaba autorizado.
Sí, pero es el único que se puede cagar de risa.
Es el único,
rey,
y que está, en realidad se está riendo del poder.
Exacto.
De manera autorizada, pero en los límites.
El rey
límites
sabe que el bufón cumple la función de válvula de escape en el sistema político, que de otra forma estallaría, como de hecho estalló en Francia.
Exacto,
de otra manera.
Exacto.
Y cuando la gente se cansó, por eso te dicen, el pueblo argentino tiene aguante. Yo no estoy diciendo con esto que van a venir guillotines ni nada por el estilo, pero yo viví el 2001. Y los pibes de 30, 40 años no lo vivieron. Lo vi la gente morir en las escalinatas del Congreso. Si aquí vino otro estallido, y eso vos lo tratás también, va a ser peor que el 2001. Porque ya el aguante, y aparte otra de las cosas, fíjate vos quiénes están triunfando, que tienen que ver con esto, que son tipos que plantean proyectos económicos que no solamente fracasaron, sino que son inviables en el sentido que ya no podemos vender la joya de la abuela, porque la tenemos todavía empeñada en la calle Libertad. Esto lo dijo un... Sí. Ocampo, que es Ocampo Zabalía, Nazar Anchorena y otro apellido más. No es casual todo esto. Y esto lo sé porque soy muy amigo de un Anchorena, ¿no? O sea que no se lo pusieron. Que están empañadas en la calle Libertad. No, ahora lo que te queda para vender, yo le diría a Macri que venda el culo de la mujer, que es bastante lindo. Y no puedo, claro, pero que no venda Aerolíneas Argentinas porque es mía, es tuya y es de ella. No, porque si vamos a privatizar, privaticemos con lo nuestro. Entonces, ¿qué es lo que van a vender? Que ya está prácticamente vendido. El acuífero guaraní, Vaca Muerta y el litio. Y esto lo dijo a mí, no me lo dijo a mí, lo dijo públicamente. Y se lo dijo a Cristina, porque está ella sentada con el uniforme en casa de gobierno, la general Richardson del Comando Sur de la OTAN. Señores, sí. Esto es estratégico. ¿Qué es lo que quieren hacer usted? Sí, se lo compramos, 3% lo que vale. Porque las regalías que pagan es un 3%.
En el Senado estaba. Claro. Bueno. Sentada en el Senado. Ahora lo que me gustaría preguntar.
Sí, claro, el Senado porque ya es vicepresidente.
Exacto. Bueno, es la imagen. Sí, que está clarísimo. Está clarísimo, Pepe. Te quiero preguntar.
Gracias por la aclaración.
¿Quiénes son hoy nuestros bufones y dónde está el rey?
Ah, buena pregunta.
No, es que, a ver, ese es un gran tema porque tiene que ver con la hipercorrección política que se impuso sobre la sociedad argentina. ¿Entendés? O sea, fíjate qué curioso. La figura de Milei. Muchos la evocan con la última versión del Joker. Sí. Y no está mal. O sea, el Joker es un desquiciado, que en el caso del Joker es porque es un resentido, con toda justicia, social. Resentido social, y convoca a
la locura.
Muchos que están en ese estado de rabia, de bronca.
De resignación.
Sí, entonces ahora aquí. Milei, que es un alguien lo definió muy bien como un roto en sus vínculos familiares, entonces es un roto, no está nada mal, y la sociedad argentina en general todos estamos un poco rotos, la verdad. Entonces, él no es un resentido por una cuestión social o económica, pero interpreta una figura en sus explosiones, entendió muy bien lo que se llama en stand-up, casualmente, persona escénica, entonces por algo, digamos, dijo, voy a aportar esto que es un disfraz.
¿Entendió?
Digamos, un pelo. Acting, como le dicen ahora. Un acting.
Claro. ¿Entendió el personaje necesario para la actualidad de hoy?
Sí, por eso te digo que no está nada mal la comparación con el Joker. Está muy bien. Lo que ocurre es que él está convocando una bronca que además los que están votándolo, por lo menos ahora, ni siquiera entienden en algunos casos, ¿eh? Eso también está para charlarlo un poco más en extenso.
En algunos
casos. Las consecuencias económicas.
Hay
algunos que
entienden las consecuencias y que dicen, si explota, que explote todo por los aires.
Claro, bueno.
Igualmente.
Pero, a ver,
lo cual es un suicidio.
Sí, pero dentro de las coordenadas históricas en que nos han metido, termina siendo una posición casi, te diría, atendible.
Claro.
Decir, bueno, al menos para decir.
¿Y él sería un buen bufón de la actualidad, el personaje
claro,
de
Milei? Claro, pero además, fíjate cómo él, desde esa.
Con humor negro,
desde su
lo
bufonada.
Estás planteando también
claro,
así.
Pero desde su bufonada, fíjate lo que hace. Él habla de la casta.
Sí.
Entonces él genera un propio rey. Que fíjate que además el concepto se lo roba a Pablo Iglesias, la casta. Solo que le invierte el signo. Así como todo su lenguaje plebeyo tiene mucho que ver con el de Evita, por ejemplo, que no se guardaba nada. Entonces el tipo va. Quizá intuitivamente va capturando esos signos culturales y dice, la casta es el rey y yo me voy a reír de la casta. Lo que pasa es que es un bufón que no es testimonial solamente,
claro,
sino que va a avanzar sobre la casta. Entonces, y es un fenómeno muy interesante también, ¿por qué tan vinculado a las redes?
Sí.
Porque vos tenés que lograr una inmediata aceptación o rechazo a partir de un TikTok que puede durar 10 segundos. ¿Sí? A ver, alguien que hizo muy bien las cosas en este último tiempo en términos mediáticos y culturales, que es como una respuesta a Milei, ha sido Guillermo Moreno, pero con un signo completamente distinto, porque logró con un discurso muy eficaz, muy didáctico, muy aparte de rescatar, decir, acá esto era el peronismo, ¿eh? Le vengo a decir esto.
Por más que se festejan, porque nunca lo escuché a Milei hablar mal de Moreno, y dice, no, Moreno sabe economía.
Sí.
Y Moreno dice, bueno, lo que pasa es que Milei no se da cuenta que en el fondo es peronista.
Es que en definitiva...
Es decir, se intercambian, es un amor, es adiós hermano Kruger. Bueno, adiós hermano Kruger sería él con Karina, ¿no? Lo que pasa es que la que protagonizaba a la hermana del asesino en esa película era una belleza. Claro, yo a este tipo no lo acuso de incesto, lo acuso de bestialismo, ¿no? Porque es horrible. Es horrible en todos los aspectos, no porque sea fea solamente. Es horrible mentalmente. Vos fijate las contradicciones. Hay que eliminar todo el Estado, entidades que no sirven para un caray y no producen. Pero vamos a recategorizar las Fuerzas Armadas. Muy bien. ¿Con qué guita? ¿Quién va a pagar los sueldos y el equipamiento? ¿Everready? ¿Coca-Cola? Y por otro lado, decís que te vas a alinear con Estados Unidos, con Israel y con Inglaterra, que son los que nos están disputando las bases en la Antártida. Entonces eso es contradictorio. Ahora bien, yo coincido con vos que no es solamente la bronca de la gente. Hay un 30% de la Argentina que está muy bien representado en una obra de Leonardo DiCaprio, una película, que es El Sirviente Negro,
sí,
que es el peor verdugo de su propia raza.
De
¿qué
sí
hace
mismo
ese negro montando a caballo?
Claro,
el negro no puede estar.
Django sin cadenas, claro.
Bueno, el actor que lo interpreta al negro es un actorazo fenomenal. Bueno, pero hay un 30% que es histórico, que es el porcentaje de gente que en secreto juró lealtad a Jorge III, rey de los piratas, en el primer gobierno de Beresford, cuando estuvo 3 meses a cargo, después hizo la Reconquista. Pero estaban, después lo destruyeron, estaban anotados. ¿Y quién ayuda a escapar a Beresford? Un personaje que lo premiaron con la calle de acá al lado, Rodríguez Peña. Y el otro es Aniceto Padilla. Entonces, cuando vos tenés un país que glorifica a sus principales entregadores, llámese Rodríguez Peña, Aniceto Padilla y Bernardino Rivadavia, y muchas veces uno está en duda, verdaderamente, yo soy un pelotudo de haberme anotado de voluntario para ir a las Malvinas. Pero claro, hay cosas que uno racionaliza y que le salen de adentro.
Sí.
Por eso me gusta mucho que vos hayas tomado, porque es una forma también de desacralizar ciertos elementos, tras un manto de neblina, la propia guerra de Malvinas. Es decir, pues hubo tipos que participaron y sin embargo, bueno, tenemos el caso del mayor Gómez Centurión, que terminó siendo el aduanero de Macri.
Sí. Sí.
Y sin embargo tuvo una actuación destacada en Malvinas. Buah,
ayer lo vi. No, en relación a lo que estabas diciendo, creo que en los extremos los populismos se encuentran, en los extremos. Ahora te quiero preguntar algo.
Pero esa es una definición de Venegas Lynch.
Carlos.
A partir de mañana yo ya no pertenezco a este programa.
Aguardame.
Me voy con Kachanovsky.
Carlos, te quiero hacer una pregunta. Los bufones que vos nombraste, por ejemplo, por un lado... Por el otro lado, nombraste a Moreno. ¿Por qué uno tiene el 30% y el otro tiene tan poco? Si ambos son bufones, si ambos sí, se encuentran,
no.
Uno tiene un 30...
A ver, igual yo diría que yo no lo puse a Moreno como un bufón.
No, porque aparte él no expresa el resentimiento.
¿No?
Entonces, es otra cosa.
Claro, pero me parece que... No, parece que es de otro orden. Yo no te podría responder esa pregunta.
Bien.
Parece,
¿y dónde está el rey hoy? ¿Quién es el rey en nuestro país? ¿Dónde está el rey?
Acá es muy claro, digo,
está la embajada.
Acá hay un orden. Aparte, lo loco es esto, hay un orden geopolítico mundial, el capital financiero global, que curiosamente, el mundo unipolar o atlantista, ahí podemos definir en ese bloque, pero se está muriendo. Es un mundo en el que eso se está muriendo. Y sin embargo, y esto también es contradictorio, vos un poquito lo tocaste recién, están apostando a perdedor. Lo peor de todo, con el tema de Milei, de decir, bueno, quiero ir a... Milei dice, voy a hacer un gesto, voy a llevar la embajada inmediatamente a Jerusalén.
Claro.
Porque él cree que es Trump, y no tiene nada que ver con Trump.
No.
Claro.
Hasta Pinedo se manifestó,
¿sí?,
en contra de eso.
El tuit
Federico Pinedo.
El tuit de Pinedo,
Pinedo es
fue maravilloso. Claro.
Aparte es el mejor presidente que tuvo la Argentina,
claro,
en toda su historia.
Entonces,
sí,
la cuestión es la siguiente. Y me parece que ahí, viste, lo que tenés es estos tipos que le están rindiendo, se están arrodillando frente a un mundo moribundo. Esto es lo loco. O sea, no se dan cuenta. Yo siempre digo, a ver, yo mi tema es, ahora, pero que entremos ahora en algún momento, es el tema de género y cómo se constituyó en un eje mundial.
Nos vamos a adentrar ahora en esto.
Yo siempre digo, con cada soldado ruso que avanza un metro, se cae esto. ¿Se entiende? Porque sí, además estamos en, lo definió Francisco, esta es una guerra mundial por partes. Y otros han hablado de guerra híbrida.
Claro.
Y entonces la guerra híbrida incluye esas cosas culturales.
Bien. Por eso es... Vamos a adentrarnos en temas género, porque aparte trajiste, quiero decir, un afiche con una cantidad de mensajes. Contame, ¿cómo te adentraste vos a este tema?
Porque,
¿por qué te adentraste
porque lo
a este
sufrí?
Tema?
Lo sufrí.
Ese una amiga te dejó.
Voy a hacer,
por eso yo tengo que matar a la humanidad.
Voy a hacer algo muy, muy, claro, muy sintético para que se entienda. Una pareja que se termina y yo durante 5 años tengo cierta relación de.
La pegué entonces.
No, pero.
Yo tendría que matar la humanidad.
Si aguarda.
Espera que tengo que contar esto.
Aguarda.
Una pareja que se termina, yo durante 5 años tengo esporádicamente esa cosa que queda de cierta amistad que decís, bueno,
sí, encuentros.
¿Cómo estás? Mm-hmm. Bien. Bueno, ayudándola con plata, consiguiendo un trabajo, ayudando a los pibes en la escuela, no viéndonos, ¿eh? No, no, esto es... Y un buen día me entero que hay un par por las redes diciendo que yo la había maltratado. Entonces yo la encaro y le digo, mirá, desmentí esto, porque además me empiezo a dar cuenta de lo que es esto en lo que se convirtió la sociedad argentina, una sociedad de linchamientos.
Sí.
Y digo, mirá, esto decí públicamente, poner un muro de Facebook. Y de paso devolverme la plata que te presté porque me siento un idiota, porque yo en realidad no la había prestado, se la había dado, pero dije, ¿cómo puedas devolvérmela? Sí. Y listo. Fue, hizo botón antipánico y perimetral, pidió inmediatamente, y la justicia civil dice, no, no, pero él está pidiendo plata. Sí, tengo un montón de mails donde donde le ofrezco la plata y ella se niega y pues digo, no, toma.
Sí.
Dice, él está pidiendo plata porque si no va a publicar él. Esto es una extorsión. Entonces un buen día tengo 4 policías en mi casa allanándome el departamento. Gracias a un abogado penalista que aparece como un ángel de la guarda,
sí,
y me conduce, yo podría estar preso.
Es decir que te creó una causa de maltrato.
Pero te creó una causa, pero además vos fíjate qué delirante. Porque yo lo que le estoy pidiendo, hace una aclaración.
Vos
pública.
Lo único que le pediste es que te aclare en un muro de Facebook, como puede ser en una red, que aclare que vos no sos maltratador y que han tenido,
ahora,
que tuvieron un buen vínculo, el cómo estás, cómo
que,
te va, la ayudaste y demás.
Sí, 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 sí.
Es más, ni siquiera que tuvieron un buen vínculo, que aclare que no sos maltratador. Eso fue lo que vos le pediste. Y a partir de eso, te creó todo esto otro.
Claro. Entonces yo me empiezo a dar cuenta, digo, ¿cómo es? ¿Cómo la justicia va haciendo esta interpretación?
¿Cómo
la justicia? Porque vos decís, si le decís a una Dora Barrancos, una Diana Mafia, te dicen, no, las falsas denuncias no existen, no existen. Se van construyendo las falsas denuncias. Uh-huh. No es solo que a veces sí, adrede van y se hacen falsas denuncias. Uh-huh. Entonces yo empiezo a entrar en contacto, un poco, yo digo, bendecido, yo estoy bendecido.
Y tengo
por
una pregunta,
esto.
Carlos, ¿y cuál era el sentido de tu ex de hacerte esto? De crearte.
Es que
esto.
Ahí entramos.
Hay un sentido económico, ¿cuál es el sentido?
No, ahí entramos en un campo psicológico tan retorcido que esto te lo voy a poder decir quizá dentro de unos años cuando se empiece también a interpretar otros casos. Estamos hablando de. A ver, en este momento en Argentina es muy probable que haya 10.000 personas presas por falsas denuncias. ¿Sí? Por ejemplo, en la cárcel de Saavedra, a unos 300 kilómetros de Bahía Blanca, 800 presos están. Hay 800 presos en total. De esos, el 80% es género y abuso.
Sí.
Es una desmesura estadística. ¿Qué te van a contestar las feministas? Te van a decir, no, lo que pasa es que ahora se denuncia. Es una desmesura. Fíjate que, por ejemplo, en Bahía Blanca se habla de, hace unos años ya, 3.000 denuncias por año. Saca el porcentaje. Estamos hablando de 300.000 personas en total en Bahía Blanca. 3.000 personas es el 1% de la población. Sumale víctima y victimario, el 2% por año. O sea que en 10 años vas a tener el 20% de la población involucrada en una cuestión de delito de género. Es espantoso. Vos te das cuenta que aquí lo que ocurre es que se hipersensibilizó una parte de la población, se intervino, porque esto es ingeniería social, si no de otra manera no ocurre. Se intervino directamente y un poco responde, empieza a responder la pregunta que vos me hiciste. Porque, tenés. Después, yo lo que estoy buscando son patrones y matrices. Por ejemplo, vos tenés casos en donde se hace directamente, es un adolescente que se mal predispuesta con el padre porque le puso un límite. ¿Sí? En el caso de un encargado de edificio aquí en Cava, empieza a decir que le abusó. Y el doctor Abu Darabini, que es un psiquiatra que está, digamos, en esta lucha, viene y dice, empieza a preguntar. Se toma el trabajo de preguntar y reconstruir la escena por la que el tipo podría haber ido preso 10 años. Lo único que el tipo hizo es apoyarle la mano y esto es verdad, ¿eh? Esto parece increíble, pero es verdad. Apoyarle la mano en la cadera para pasar por arriba cuando estaban mirando la tele, la chica, la madre y él. Esto, a ver, se deriva en una denuncia en la que obviamente hay una ruptura familiar. Cuidado con esto, porque la ingeniería social tiende a esto. Hay una ruptura familiar. El tipo, por suerte, pudo salir no indemne de ahí, ya está. Esto, hay gente, por ejemplo, por mucho menos, este es otro encargado de edificio de la calle Chacabuco, pero viste, sí. Te voy dando. El tipo dice, también, le hacen una denuncia que ni siquiera llega a la justicia. Pero el tipo le dice a un amigo mío, que es el que me cuenta el caso, me dice, ya me cagaron la vida.
Claro, estás manchado.
¿Entendés? O sea, a ver, lo que consiguieron es construir un dispositivo disciplinario, un punitivismo que recae sobre todos los hombres. Veámoslo en términos teóricos. Uno de los grandes lemas es: todos los hombres son hijos sanos del patriarcado.
Sí. ¿Sí?
Decir todos los hombres son hijos sanos del patriarcado significa el mejor te puede violar y matar. Y esto está presente en la sociedad argentina. Lo que pasa es que se invisibilizó. Y después, bueno, como es un dispositivo disciplinario, no quieren hablar. ¿Se entiende? A ver, te voy a contar un caso y no puedo dar nombres.
Sí.
Puedo dar pistas, porque terminaría perjudicando a alguien que además es un compañero. ¿Sí?
Sí.
En una radio mainstream, de las llamadas sí. mainstream, ¿sí? Tres mujeres que están en un programa entran a un grupo de WhatsApp del programa y denuncian a un columnista porque hizo mansplaining. Expliquémosle qué es mansplaining sí. a la gente, que es cuando un hombre te explica algo haciéndote sentir inferior como si fueras una sonza, para decirlo sí. rápido. Le crearon esa palabra, que no casualmente es en inglés, entonces dicen, bueno, este tipo no, a ver, le pareció tan insultante, porque yo tengo la columna esa, me la mandó, y vos decís, no hay forma de contestar esto. Yo me siento ya totalmente afuera del programa. Estamos hablando de un columnista muy reconocido mediáticamente, no dijo nada, me lo contó a mí y se fue. Yo le dije, pero trata de no irte. Lo llamó un encumbradísimo periodista que no está en el programa de la misma radio, diciendo, quédate. Ahora, nada pudo hacer el dueño de la radio, que además tiene un espacio, es un multimedio, nada quiso hacer en realidad para decir, no, vos te tenés que quedar acá, vos te tenés que quedar. Y esto, o sea, un tipo que está manejando millones de dólares de pauta, y decís, mirá, yo voy a hablar con ellas, no puedo tener gente peleada, porque además era algo totalmente delirante.
Ya sé de quién hablas.
Entonces, mirá vos, si se corrió la noticia, no fue por mí. Bueno, entonces, vos decís, yo lo que le dije, teniendo confianza con él, le digo, pero decime, tal, ¿no? A ver, no voy a ser caballero ni voy a caer en el barro para esto. Tal y tal son, lo voy a decir así, perdón, pero cagones e indignos. Y me dice, sí. Y él no deja de tener una buena relación y sintió que estaba. Pero hay un momento en que te desprotegen. Y el dueño de la radio le termina diciendo, mira, la verdad es que es una macana.
Claro, para no tener consecuencias.
Es una macana que un. Esto es lo que le dice el dueño. Le da la razón. Fíjate, esto, ¿yo por qué estoy ilustrando? Yo siempre digo que el chisme llevado a un término estadístico se convierte en dato.
Claro.
¿Sí? Entonces, estamos viendo un dispositivo disciplinario. Yo te vuelvo a mí. A ver, yo trabajé en los últimos 5 años en 5 radios. Sí, colaboré en algunos casos. Bueno, de 4 intentaron echarme. De 2 lo lograron. Una, el dueño del programa, digamos.
¿Y por qué intentaron echarte?
¿Por todas estas cosas? Claro.
¿Por esto mismo?
Claro, a ver.
¿Por este antecedente?
El antecedente este judicial, lo que pasa es que no quiero meterme en detalles, se dispersa mucho. El antecedente judicial no tuvo un rebote mediático, porque a veces pasa esto.
Claro, si fuera mediático, sí,
pero,
ya estás.
Pero otro incidente con otro escrache, sí.
Ah.
Entonces, y acá quiero ilustrar el dispositivo disciplinario.
De ahí se unieron los dos, en cierto modo.
Es más, yo ya conté lo de la obra. Hay por ahí un blog dedicado a mí que se llama Repositorio de Misoginia, Judeofobia y Cobardía de Carlos Balmaceda. O sea, manden toda la información que tengan para destruirlo. Se lo mandan a una radio, lo voy a decir, La Patriada. Ahí dudaron. Ahí dijeron, uy, ¿qué hacemos?
Sí.
¿Sí? En otro caso, el Radiográfica, el gerente periodístico, el maravilloso Gabriel Fernández, le dijo, no, acá se discute y se debate, no se echa a nadie. Porque vino con una petición la productora del programa a decirle directamente, yo quiero que eches a este, bueno, entre la lista estaba yo.
Sí.
En otra no, en otra fue mi propia. A ver, Milagro Encadenada la hace un grupo de teatro político con el que hacíamos un programa en Radio Caput.
Sí.
Ahí directamente vinieron una mujer de la radio, porque en realidad ni siquiera era autoridad, y les dijo, yo lo quiero afuera el sábado. ¿Se entiende?
Sí.
Y todo el grupo, con una deslealtad enorme, se guarda en este secreto durante un mes, y un buen día uno de ellos, que era el referente, viene y me dice. Pero sí, siguieron haciendo la obra, ¿eh?
Sí,
la obra
sí,
se siguió haciendo. Entonces, también yo la autoricé porque dije, bueno, acá lo importante es Milagro, no esto. Y denunciar esto.
¿Y por qué
esto
a vos?
Por lo que estábamos diciendo. Pero, a ver, puede ser a mí, vamos a establecer...
Como Carlos Balmaceda, como Carlos Pérez.
A ver, pero también, primero porque, bueno, el escrache es contagioso. El escrache yo lo denomino como un instrumento paralegal, anónimo. Es masivo, por lo tanto es cobarde y fascista. Fascista en el término laxo, ¿no?
Sí,
que
sí.
Y también para darles un poquito de su propia medicina, porque se llena la boca diciéndote fascista. Es... El escrache está pensado para destruir vidas. Esto no lo entienden. Fíjate que la interpretación que se hace es, los que votan a Milei, los pibes que votan a Milei, lo que pasa es que son todos resentidos porque nosotros adquirimos derechos y entonces ellos se sienten atacados porque se terminaron sus privilegios. ¿Qué privilegio? Un pibe que está todo el día bicicleteando en su Rappi. ¿Entendés? Entonces, digo, esto... Es un fenómeno que además ahora de a poco empiezan a reconocer si hay se hicieron mucho hincapié en minorías que no eran derechos centrales, obviamente. Digo, vamos a ordenar un poquito más. Geopolíticamente, fíjense, tenemos a Putin diciendo en el discurso de unificación del Donbass,
sí,
con los cuatro líderes del Donbass, está diciendo, mientras yo sea presidente, acá no va a haber progenitor 1 y 2. Lo dice de golpe. O lo dice en un discurso que va a ser recordado dentro de 30, 40 años, va a decir, esto fue central. Pero dice esto.
Sí.
Putin dice en otro discurso, dice, estoy contra la homosexualización forzada de la juventud, contra la pedofilia, a favor de la iglesia ortodoxa y de la familia.
Sí.
Mientras que Francisco dice, nuestra mayor amenaza es la ideología de género. Digamos, está muy claro que ese mundo multilateral, que ese mundo nuevo, sabe perfectamente la amenaza que representa esto que viene desde la anglósfera. Piensen que nosotros tenemos es el recorrido, el circuito es la anglósfera, en España se traduce, se aplican las mismas leyes, casi con copia y pega, ¿sí? Y ahí es donde empieza esta explosión.
Sí.
No es casual que en el Ni Una Menos, una de sus fundadoras, que es Marta Dillon, declare, una pareja heterosexual,
sí,
es el mayor riesgo de vida para mujeres menores de 44 años. Esto está escrito en Infobae, es un título de Infobae. Esto es una declaración de androfobia terrible, ¿sí? Y no es casual además que Marta Dillon sea culpable de haber maltratado a una compañera de trabajo que se llama Clarice Ercolano Fluri y que haya perdido un juicio por violencia. Digo, empecemos a ver quiénes
fueron
promoviendo
esto. Ahora, ¿vos con todo
esto
estás en contra de las feministas?
Yo le llamo femirulismo. A ver, acá hay tres denominaciones que para que se oriente también, porque
sí,
me parece
sí
que el debate va a venir, por lo menos de mi parte, con mi granito de nada, ni muy a posteriori ya. ¿Sí? Femirulismo, teoría queer y ideología de género, para mí son lo mismo. Lo que pasa es que ideología de género fue un término muy usado por cierta derecha, le vamos a poner comillas, como Laje y Márquez, ¿sí? Me parece que quedó medio contagiado, pero igual.
El secreto de la montaña.
Para que se entienda, es esto. ¿Sí? ¿Y por qué le llamo femirulismo? Porque lo quiero distinguir del feminismo.
Son dos cosas distintas.
A ver, tenemos esto. Vos pensá, si yo te digo, vos que sos mujer, te digo, hay 23 suicidios por escraches. Esos 23 suicidios solamente los he listado yo. O sea que una ONG o el Estado te harían subir esto a un centenar o más.
Sí.
¿Estás obvio de acuerdo con que se haya matado gente porque los escracharon? De los cuales, voy a ser honesto intelectualmente, solo dos llegaron a juicio y fueron condenados, igual en procesos muy, muy, muy viciados.
Sí.
El resto, incluyendo una mujer, ¿sí?, son todas personas que fueron atacadas, señaladas, estigmatizadas, hasta llevarlos a la muerte.
Bien.
Obviamente, si vos le decís esto a alguien, te va a decir, no, pero lo que pasa, o con lo que dijo una chiquita en el Twitter cuando se suicidó Agustín Muñoz, que era un chico de 18 años. Lo que dijo fue, bueno, van a tener que medir miles de inocentes para que esto cambie. Uh-huh. Inocentes lo pone entre comillas, ¿por qué? Porque en realidad somos todos culpables. Por haber nacido varón. O sea, a ver, hay que empezar a notar que no es una exageración decir, esto es totalitario. Esta situación que dijimos recién que ocurrió en una radio, vos pensás que se multiplica en todos los medios de comunicación más poderosos, tenés editoras de género. La editora de género es como un comisario político que viene y dice esto sí, esto no. Se dan situaciones paradójicas. El año pasado, que fue la primera marcha por las falsas denuncias, el 9 de septiembre, que se marchó al ministerio, la cronista de Clarín fue muy objetiva, pero apareció la editora de género para empezar a tirar barro y otro.
Haceme la diferenciación que hiciste entonces, feminismo.
Feminismo y femirulismo. Yo femirulismo lo bauticé para poder, además, porque empecé a decir, ¿cómo que te llaman machirulo? Esto estamos hablando de hace 8 años. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que se te tira? Cualquier cosa que decís, se te tira en la cara esto. A ver, el dispositivo disciplinario es tan poderoso que vos fijate.
Ahora, ¿no existiría un dispositivo para el feminismo y también para el machismo?
No te entiendo la pregunta.
Claro, como hay un dispositivo para el feminurilio o como quieras denominarlo, ¿no existiría también para el machirulismo?
¿Que el machirulismo imponga el dispositivo? Claro. Bueno, ya te dirían que sí, eso existió desde siempre, desde toda la historia de la humanidad, se llama patriarcado. Un sistema transhistórico que atraviesa el esclavismo, el feudalismo, no tiene ni siquiera rigor científico, ¿entendés? Y acá, digamos, si lo hubiera, el tema es que vos lo que tenés es un nuevo dispositivo y que se está aplicando de una manera brutal y desquiciada.
Sí.
¿Comprendés? A ver, vamos con ejemplos.
Ahora me das los ejemplos. Está bien, ¿y cómo lo cambiamos?
Y empezó a cambiar a partir de que la gente empezó a hacer, por ejemplo, el 9 de septiembre hay una segunda marcha por las falsas denuncias. El año pasado, la primera marcha que se hizo, yo pensé que íbamos a ser 30 personas, fuimos 2.500. Las mujeres que encabezaban la marcha, porque son hijas, madres, hermanas de gente que está presa, de manera completamente arbitraria, quisieron entrar y les bajaron las persianas en la cabeza. Y al otro día, gente como Liliana Gendel dijo, bueno, lo que pasa es que son defensoras de violadores. Es brutal, pero fuimos 2.500 y este año se repite. Y creo que este año, además, una sugerencia mía, se va a ir a la Asociación Argentina de Actores a pedirle que empiecen a considerar la reafiliación de Juan D'Artés. ¿Por qué? Y bueno, porque todavía estamos a la espera de un fallo definitorio. Pero Juan D'Artés, al otro día de esa puesta en escena de Telma Fardín, le sacaron la afiliación. O sea, dice, por inconducta grave. Pero si la inconducta grave no estaba aprobada y finalmente se termina aprobando en la justicia.
Claro, Telma Fardín llegó a la fama por eso. Yo no sabía quién era Telma Fardín. Claro. Hasta que me enteró por la denuncia esta contra Juan D'Artés. Y después, bueno, ella tuvo actitudes, salía con Camilo Vaca Narvaja, que está ahí. Con su vida personal puede hacer lo que se le cante, pero no escrachar.
Espera, porque acá. El caso Fardín ya sería solo para un programa, pero digo, lo voy a tratar de decir rápido. El caso Fardín, ella es representada por una asociación de derechos humanos nicaragüense, que va a perder su personería cuando Ortega sufre un intento de golpe de Estado, en donde obviamente la CENIT, que era esta organización, estaba. Se produce, por ejemplo, Actores dice, 3 meses antes nosotros sabíamos y contuvimos a Telma, en el comunicado que dan cuando le sacan la afiliación a Juan D'Artés. Y entonces quiere decir que 3 meses antes dijeron, no digan nada, que esto no trascienda, que no se filtre. Cuando mandan la información, yo rescato que ella lo que hizo fue presentar primero, en ese momento dije esto, pero después vamos los bemoles de todo esto. Ella presenta la denuncia primero en la justicia, lo cual tenemos otros casos que no, o que hacen el lofer. Lofer en los casos estos son clarísimos. Entonces ella termina con un evento mediático, termina generando un impacto tan grande. Yo la verdad la vi lo creí. Sin embargo, después cuando empezamos a pensar, pero es una puesta en escena. ¿Esto por qué es? Luego empezamos a enterarnos de los antecedentes familiares de ella, de que no hay ningún perfil psiquiátrico que quieran hacerle. Bueno, lo típico en estas situaciones. Entonces, a ver...
Todos te van a decir, estamos con la víctima.
Bueno, porque instalaron una serie de lemas. O sea, yo te creo, hermana. Mira, yo la remera que tengo acá, en respuestas dice, yo te creo, Johnny.
Sí.
Porque Johnny Depp era la verdadera víctima. Y quedó demostrado. Entonces, esto, vos me decías, ¿qué respuesta hay? Es el combate a esto. Ahora, en el combate también es... A ver,
¿Lo combatís?
Claro, pero primero,
si fuera así.
Primero tenés un problema con la justicia. Vos pensás que hay lugares como Rafaela, Santa Fe o Bahía Blanca, que recién la mencionábamos, que han ocurrido aberraciones, casos aberrantes. Perdón que termine de contar mínimamente esto y vamos a ver si lo puedo juntar con un caso. Lo de Thelma Fardín, hay un momento en que Estela de Carlotto y Thelma Fardín van a ir a la ONU a encontrarse con la representante del feminismo en la ONU. ¿Y quién era? Amber Heard. Nunca se pudieron juntar porque cae el juicio. ¿Se entiende?
Sí.
Y ahí hay un aspecto a ver también. Los organismos de derechos humanos desplazándose de la búsqueda, la persecución, en este caso justa, a genocidas, al varón.
Bien.
Vos fíjate que hay un caso que es terrible, terrible.
Y por el otro lado, ¿qué te dice que Juan D'Artes no lo hizo?
Bueno, yo te dije que necesitaremos un programa para hacerlo porque hay primero que es el propio expediente. Fíjense que hay una abogada, Débora Huxek, que estuvo muy presente en esto. En YouTube la pueden encontrar y hace todo un análisis muy revelador de esto. Muy revelador. No me quiero detener porque no vamos al detalle.
Vamos con lo otro.
¿Cómo se llama? Débora
Huxek. ¿Sí? Bueno, tenés por ejemplo, tenés esto.
Vos das para cantidad de episodios. Ya se nos fue el programa y para mí recién empezamos.
No, es que
das para mucho. Mirá, Vamos a volver a hablar.
No dije nada de esto. Te voy a tirar cifras para hacer un resumen. Tenemos 23 suicidados por scratches. Todos los días prácticamente hay un docente de nivel inicial que es escrachado. A veces se vandaliza su casa y es preso. El caso más dramático es el de Lucas Puig, 35 años de cárcel. Lo habían juzgado, lo declaran inocente y luego lo vuelven a juzgar. Por supuesto que acá esto es parte de una paranoia social que se ha instalado. Los padres van y dicen, no, porque lo tocó al nene, o hacen de un juego didáctico, un juego escolar, hacen toda una escenificación de un abuso. Y como los sindicatos docentes han sido colonizados por la teoría queer, bueno... Ayer Suteva llamando al Día de las Niñeces, por ejemplo. Decía, vamos a festejar el Día de las Niñeces. Entonces, es una colonización ideológica muy poderosa.
Sí.
Claro.
Porque la infancia es un criterio fascista. Entonces, vos tenés que incluir a los niños, las niñas, los niños trans, los niños queer, y no sé.
Entonces,
pero vos los tenés que incluir en la vida, no en niñeces. Es tan estúpido.
Claro, pero ahí,
creo que quieren imponer.
Claro, pero ahí tenés el tema de lo queer. Ahí aparece lo queer. ¿Qué quiere hacer? A ver, es no es tan complejo, pero a ver, lo queer dice, estamos bajo un patriarcado heteronormativo y binario. Entonces, la concepción hombre-mujer hay que derribarla. ¿Cómo la derribas? Bueno, aceptando que todo el mundo puede tener un género distinto.
Sí.
Por supuesto, este es un plan neoliberal, porque vos fragmentás la sociedad mundial en miríadas de sujetos que vienen a reclamar como derecho propio y prácticamente individual ¿sí? Su género, y tenés el sueño de Margaret Thatcher, que es, la sociedad no existe.
Igual, cada uno no puede elegir su género, está en su derecho, ¿por qué no?
No, porque, a ver, el fundamento
ideológico... Te lo comprendo, pero pensalo desde el otro lado.
No, pero a ver, espera, el fundamento filosófico. Porque a vos te están hablando de te podés autopercibir.
Sí, sí.
Esto no es una soncera. Hay una mina que se quiere casar con un avión de juguete. Esto es real.
Sí.
¿Sí? Digamos, y se publica.
Sí,
y
se va al extremo, obviamente. Sí.
Claro, pero acá el tema es este. A ver, la autopercepción, así como lo performativo, que desde el lenguaje creas la realidad, es un concepto posmoderno.
Entonces, lo que pasa es que acá, por lo que percibo, hay mucho condimento psiquiátrico y con otras cuestiones.
Bueno, ¿eh? Pero esperá, lo que pasa es que la justicia le abre la puerta a gente con condición psiquiátrica muy, muy endeble y a lúmpenes, en esta perspectiva
porque
de género.
Imagínate que alguien se quiera casar con un avión, es psiquiátrico.
Bueno, pero esto es, a ver...
O se autoidentifica como un avión hace cirugías para un avión. Para poner un caso
bien,
extremo.
Mirá, a ver,
eso es psiquiátrico, no para, estás hablando...
Para ahondar un poquito.
De género.
Claro,
y el que se autopercibe es hombre y se autopercibe mujer, puede pasar. Hay casos.
Pero, a ver... Insisto, la autopercepción es un concepto filosófico, ideológico, digamos, que hay que discutirlo ahí, en ese ámbito también.
Exacto.
A ver, María José Binetti es una feminista, me hace un ejemplo, que está absolutamente opuesta a la teoría queer y que te puede analizar lo que es la teoría queer.
Sí.
Entonces, ella dice, primera cuestión, el pensamiento posmoderno y queer dice, el yo está desplazado del cuerpo, está separado del cuerpo. Sí, lo cual es, un católico te va a decir, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esta separación del cuerpo? Dice, porque el cuerpo para ellos es un constructo. ¿Qué es un constructo? Algo al que le puedes añadir ortopédicamente cualquier cosa. Dice, este concepto de lo queer es tomado por la academia. Desde la academia, financiada siempre por, a ver, Rockefeller, Ford, Soros, empieza a difundirse. ¿Sí? Y a partir de ahí llega a esta popularización, a esta divulgación. ¿Sí? Pero además, los que sacan una gran tajada de esto, la tajada más grande, es el Big Pharma. ¿Por qué? Porque vos tenés cautivos que van a querer modificar su cuerpo y construirlo como se les
canta. Bueno, ahora en Netflix hay una serie que es Medicina Letal.
Lo que ocurre con esto es, y esto yo sé que suena conspiranoico y explicado así, peor.
Con esto finalizamos,
digo,
Carlos.
Sí, es que este es el punto inicial del transhumanismo, porque el transhumanismo es el ideal de una élite que puede construirse y que puede eternizarse en la inmortalidad a partir de esto, de este plano que se va aceptando como normal.
Bien.
Acordate que hay un consultor de la ONU que habla de 112 géneros. En España hay autonomías que reconocen 12. En Nueva York hay el estado de Nueva York 30.
Sí.
Y hay cosas como escolio sexual, demisexual.
Sí.
Es un disparate que además a nadie, a ningún ser humano se le puede ocurrir. No, pero a mí me gusta tener relaciones con una pared de felpa. ¿Entendés?
Bueno, eso ya sí queda.
Bueno,
reitero.
No, pero estas categorías, pensá que son 112 géneros, pero además podrían ser infinitos. Insisto en esto, hay que entender esto. En términos políticos es, te fragmento de tal manera. Y acá en la sociedad argentina lo tenés.
Clarísimo.
O sea, los derechos. Vos recién hablamos de la niñez y de la infancia trans. Tenés 8.293 personas que en el censo dijeron no soy hombre ni mujer. Nada más.
Sí.
Y te dicen, no, pero son no binarios. No, pueden ser trans, travesti. Y está todo bien.
Claro.
Está todo bien.
Ahí
esto.
Está bien.
No, esto es, a ver.
Coincido.
¿Comprendés? Entonces,
sí, comprendido.
Pero estamos hablando del 0,002% de la población argentina.
Te entiendo.
Ahí empieza un
tema. Ahí empieza la gran falla.
¿Sí?
Carlos Balmaceda, un placer tenerte. ¿Cómo podemos ingresar en tu mundo?
Y vayan a Facebook.
Por eso.
Ven ahí.
¿Ahí?
Sí,
¿estás?
En Facebook
estoy, Balmaceda.
Carlos Balmaceda. Quiero tirar acá un anuncio. Ya está por entrar a la imprenta una novela que se llama Todos los ovnis son peronistas.
¿Todos los?
Ovnis son peronistas.
¿Quién lo escribió? ¿Guillermo Moreno?
No, yo.
Así que, Carlos Balmaceda.
Así que bueno, no quería avisar.
Ahí va. Y nos encontramos el próximo lunes a partir de las 14 haciendo Mi querido Pepe Muñoz aspira. ¿El valor de qué?
El valor de las palabras.
Obviamente.
Gracias, Carlos.
Gracias a
ustedes. Chao, gracias.
Siempre nutrís con tu conversación.
Los amamos. Gracias, Carlos Balmaceda. Ha sido un placer.